Daniel 3. Es una historia muy conocida realmente, o sea, es leer esto, contarlo, hay referencias en historia, en drama, en teatros, en hasta en comedia. Hasta cuando hace mucho calor nos comparamos con los amigos de Daniel en su horno y demás. Y pero es realmente, si te pones a pensar, simplemente en cuanto a leyes de física, es tremendo lo que sucede. Pero también es hay un subtema en eso, es cómo Dios está tratando con Nabucodonosor. En capítulo 2 le había dado un sueño, pero le perturbó y no se acordó del sueño, pero le dejó una fuerte y hasta desagradable sensación. Entonces Daniel pudo resolver eso, Dios le reveló qué fue el sueño y qué significaba. Y Nabucodonosor pues como que le checó todo. Y bien, y dice que nadie hable mal del Dios de Daniel. Y hasta ahí estuvo bien. Como que él ya acepta, por decir, en el panel de dioses, en el universo, el Dios de Daniel no está tan mal. Al menos pues revela el futuro. Pero acuérdate, Nabucodonosor no ha destruido Jerusalén todavía, pero está sometiendo bajo su autoridad al Dios de los judíos, según. O sea, si el Dios de los judíos no los puede defender, es más débil que o menos fuerte que el Dios de Nabucodonosor. Ahora, en capítulo 3, él hace como un acto probablemente más cívico que religioso. No es tanto que tenían que adorar la imagen como un dios, porque parte de los de Babilonia era la tolerancia. Es increíble cuando están quemando la ciudad y matando a la gente así por mayoreo, decir que es la tolerancia, pero sí, realmente los de Babilonia dejaban que tú tuvieras tu religión, pero tenías que reconocer ¿quién te venció? ¿Quién te agregó al imperio babilónico? Entonces, era ese tipo de tolerancia que hoy tenemos también en el siglo XXI, que es realmente total intolerancia. Pero se deja llamar por sí mismo y por los que aceptan esa corriente, que es tolerancia. Entonces, vamos a ver lo que sucede. Y cómo Dios está haciendo todo eso y tratando con Nabucodonosor a través de su propia mano, de lo que él mismo está empujando. Dios le da un empujoncito al revés y empieza a tambalear. Dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y Dura está cerca a lo que sería en aquel entonces la ciudad de Babilonia. Y hay una serie de como que los llaman Tel, que es como un montículo artificial. Hay una serie, al último hay uno más chaparro que es cuadrado y es como es una pirámide que es plano arriba ahí. Y piensan que probablemente como que es otro, no es un cono como hacían normalmente, si no es cuadrado. Están pensando que eso sería probablemente la base de esa estatua. Entonces, probablemente no de todo de oro, sino recubierto de oro, pero aún así sería mucho oro. Y probablemente no era la imagen de un dios, sino como una imagen de majestad, nacionalismo, Cuauhtémoc, Huitzilopochtli sería un dios, pero ya sabes, o sea, como un símbolo de eso, de que nosotros estamos venciendo a todo mundo y cómo la ven desde ahí. Entonces, viva Babilonia para siempre. Probablemente no una imagen de él mismo, pero muy probablemente ya está en su mente lo que fue su sueño, que la cabeza de oro eres tú, o Nabucodonosor, le dice Daniel. Entonces puede estar pensando, bueno, pero ¿por qué mi reino dura para siempre? De cabeza a pies esa imagen va a ser de oro. Puede ser, no nos dice por qué, pero nos dice para qué era la imagen, para como que todos los siervos del rey reconocieran que es... ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿A quién estás sirviendo? Eres parte de algo mucho más grande que tú, mucho más importante que tu vida y que va a durar más que tu vida puede durar. Es un imperio. Entonces, en efecto, el nacionalismo y mucho más el imperialismo tienen esa característica, ¿no? De que tiene que ser eterno. Tiene que, o sea, y todo el mundo lo tiene que reconocer y tiene que seguir su influencia más allá de su reino. Entonces, en los diferentes imperios que hay y que han habido en el mundo, tenemos eso, cómo su influencia sigue y persiste siglos y siglos después de cuando Francia ya no más es un pequeño país en Europa. Pero seguimos celebrando 15 años en México, que es realmente de franceses. Entonces, o sea, todo y ese vestidote, o sea, que no es ni siquiera mexicano, pero está bien. Entonces, o sea, ya está reducido, pero su influencia persiste. Y la Torre Eiffel es un símbolo de ser francés, de ser gálico, ¿no? Entonces, todo eso es importante. El Imperio Español influyó, dejó su idioma, su religión, su arquitectura y muchas más cosas. En todos los continentes está eso, el efecto, ¿no? El Imperio Turco, el Imperio Romano, ni se diga. Entonces, todo eso, mucho más allá de su influencia política, persiste su influencia cultural. Entonces Babilonia, que realmente hoy no tiene casi nada de influencia cultural en el mundo actual, pero en aquel entonces apenas arrancaba la cosa. Entonces ya está listo y dice, entonces ya pone el pregonero, versículo 4, anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, el arpa, el salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. O sea, eso es la tolerancia intolerante que... Todos tienen que, aquí, te dejamos conservar tu identidad nacional, dice naciones, pueblos, entonces pues lo tienen que hacer todos y entonces fíjense, entonces los caldeos ya lo hacían, ellos fueron absorbidos por los de Babilonia, entonces los caldeos ya estaban alineados, pero dentro de los caldeos, los que servían como caldeos eran estos tres muchachos judíos. Entonces, él está diciendo, sí, y tú conservas tu lengua, ¿no? O sea, es legal todavía hablar hebreo en Babilonia, pero tienes que postrarte delante de esta estatua. Entonces, tú tienes derecho hasta cierto punto, todavía en México, a ser cristiano, todavía. Y muchos dicen, no, porque mira, el artículo tal, y digo, ¿qué más me vas a contar? Entonces necesitamos ver, porque la ironía es que se basan en esos derechos de la Constitución para empezar a privar derechos. Eso es típico, ha sucedido durante décadas en muchos otros lugares y ya está sucediendo aquí. De modo que ya llega el punto que no le puedes decir a un niño que es niño. Él tiene que decir, tiene que decidir, no es ni él ni ella hasta que propiamente el ser delante de nosotros lo defina. Y mejor le vamos a confundir y listo, ¿no? Pero eso es la tolerancia, pero es intolerante. En los Estados Unidos han sucedido casos que meten demanda o multa contra maestras que en un momento de locura se les olvida el nuevo régimen y dicen, a ver niño, ¿cómo te llamas? No soy niño, soy niña. Te ves como niño. la demanda. ¿Okay? Entonces, se le olvidó, se le fue el avión, multa, sancionada la maestra. Entonces, imagínate, pero eso es invocando tolerancia. ¿Okay? Entonces, ya sabemos ese rollo, estamos en medio de la olla hirviendo con eso, aún en México. Pero aquí está Daniel, están sus amigos en Babilonia y están aprendiendo lo que es no ser libres. Eran libres cuando vivían en Judea y como nación no servían a Dios y fueron llevados cautivos. Esa es la primera parte del cautiverio. Entonces eran libres, pero para servir a Dios. Eran libres para amar a Dios. Eran libres para hacer lo que era bueno y derecho y justo delante de Dios y los hombres. Y como nación no lo hacían. Entonces fueron llevados cautivos y ahora, como dice la canción, están aprendiendo a amar a Dios en tierra ajena. Y es difícil y es costoso. Y ellos nos damos cuenta que estos tres muchachos se dan cuenta, seguimos libres, pero podemos morir libres. Tenemos la libertad de morir. Entonces eso es parte de la libertad. Entonces los lemas, y ya se acerca el 16 de septiembre y después eso el 20 de noviembre y lemas y eso y recordando y tan heroicas cosas y sacrificios tan grandes realmente que se hicieron simplemente para poder llegar hasta donde estamos, que es mejor lugar, sin duda. Pero estos muchachos, cuando ya estás en esa encrucijada, ellos no podían decir, bueno, voy a hacer eso para que niños de primaria algún día, cuando regresemos del cautiverio, niños de primaria allá en mi tierra, puedan recortar estampas y pegarlo en su cuaderno y aprender que Shadrach, Meshach y Abednego aguantaron vara. Entonces ellos simplemente tienen que decidir qué es lo que se dice frente a esto. ¿Qué es la postura que hay que tomar frente a eso? Y hacerlo. Y como vengan cayendo las cosas por tomar ese paso, por decir lo que dicen, por adoptar la postura o simplemente demostrar la postura que tenían. Entonces, y el que no, todo está muy padre si haces lo que hay que hacer. Entonces, imagínate cuando todos se postran y hay tres así. Obvio, porque lo absurdo, acuérdate, es una colección de naciones y tribus y pueblos y lenguas, ¿okay? Sirviendo al emperador de Babilonia. Entonces, estos, ¿crees que los caldeos o los de Persia, que son ya absorbidos y todavía no se liberan de Babilonia para conquistar en su momento Babilonia? O sea, todos esos pueblos que han sido como absorbidos, ellos no tienen ni una gota de sangre roja en sus venas. O sea, que ellos no sienten como ese fervor nacionalista, que ellos no, como que no están así tararando su himno nacional. Cuando ponen la licuadora para hacer la salsa y tremblen, o sea, simplemente es lo que soy y no me lo van a quitar y ya contestan la puerta y en otro idioma, pero en su casa y en su corazón esto es lo que soy. Entonces imagínate, esos tres están así mientras todo el mundo está siendo idiota realmente ante una tonta imagen que hizo el rey de Babilonia, ¿no? O sea, pero sin ridiculizar la imagen ni nada, con todo respeto, aún así vas a faltar respeto cuando se pongan los términos así. Yo no era cristiano todavía, yo me acuerdo que hubo como un tipo de asamblea antes de el primer partido de fútbol de la temporada en prepa. Primer año de prepa, y ahí estoy. Entonces todos vamos a la asamblea, la última hora, el día era asamblea, entonces pues si todos vamos, ¿no? Porque pues, ¿quién se va a quedar en el salón? Entonces todos vamos, y ahí estoy. Entonces hay como un himno que se canta a la escuela. Y a esas alturas, o sea, yo no adoro esta escuela. Yo no tengo ni reverencia, ni ternura, ni paciencia. Entonces todos están así y tienen que hacer eso, que tú eres mi estrella, mi lucero de la mañana o preparatoria. Y yo así, O sea, yo pensé, es una broma, ¿no? Y ahorita se van a poner a reír todos, que qué ridículo es eso. Y me doy cuenta, están con lagrimitas y todo, y todos así conmovidos. Y yo no era cristiano, o sea, yo estaba mal en mi cabeza, en mi corazón, pero tenía ese rayito de luz todavía de que... Eso es para la iglesia, cantar así y ser conmovido así. No es para en una escuela. No, o sea, y menos escuelas públicas, o sea, dije, no, 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 y viendo quién me rodea, ¿no? Digo, tú no amas esta escuela, tú estás grafiteando el... O sea, viendo lo que... Entonces, imagínate, estos están postrándose y estos tres son quienes son, y no lo van a cambiar ni van a doblar la rodilla delante de algo que simplemente no es posible decir que este reino durará para siempre y nunca habrá otro igual. Porque ellos saben que no es cierto. Ellos están creyendo una promesa que Dios hizo, que yo castigaré esa nación y los volveré a traer a su tierra. Entonces ellos saben que Babilonia no es para siempre. Y no va a dejar una huella permanente en el mundo, y cómo fue. Pero es muy difícil, cuando estos están subiendo de rango como burócratas, es muy difícil convencer a un burócrata que va mal, cuando le va bien en su trabajo. Entonces, bien, y hay unos informadores. Alguien empieza a tuitear y pone en Instagram una foto de estos tres que no están postrándose. Estamos hablando de muchos burócratas del imperio, o sea, sátrapas, ya sabes, puros títulos, sátrapas, magistrados, capitanes, oidores. Imagínate, simplemente su trabajo es oír. Tesoreros, consejeros, su trabajo es oír y hablar. Jueces y todos los gobernadores de las provincias, entonces todo lo que hay, imagínate, cobrando impuestos, aplicando reglamentos, castigando gente, cobrando multas, recibiendo sobornos, todo lo que es el trabajo burocrático. Entonces, cuando lo hacen, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acosaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, versículo 9, rey para siempre vive. Cuando tú vas ascendiendo burocráticamente, tú quieres que el jefe, o sea, ya estás enganchado, su ascenso es tu ascenso. Entonces, vive para siempre, ¿no? Porque entonces a mí me sigue yendo bien. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina esa lista, o sea, eso es Medio Oriente. En el Occidente no tenemos paciencia para decir cinco veces la misma lista de instrumentos, pero lo vamos a hacer. Dice, la bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, del salterio, de la zampoña. ¿Qué es la zampoña? ¿Cómo se toca? ¿Cómo se oye? En fin, y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro. Pero algo en eso, o sea, a nuestra distancia, vemos eso y vemos a Nabucodonosor como bruto, aunque no era bruto, era realmente, era un general, o sea, tenía una cabeza política y militar, consolidó, o sea, Dios le dio la habilidad de ser un emperador y realmente controlar el mundo civilizado que existía. Entonces, no era un tonto, pero estaba actuando como tonto y suele suceder que hasta los más de alto rango tienen sus momentos que de ser burros realmente, porque que a poco, o sea, él tiene todo el poder. ¿Qué es lo que le hace sentir bien de este momento? Que todo el mundo se postra y están tocando y violines y dianitas y tan 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 tararara, entonces todos se van a postrar y él está así. ¡Qué bonito reino tengo! O sea, Nabucodonosor, por favor, sé hombre. Pero es eso, o sea, y el que no se postre adore se ha echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Pues hay unos varones judíos, los cuales, ya sabes cómo se portan contigo como nación, pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Por eso podemos entender que la estatua en sí no era de un dios. Y puede ser una imagen de Nabucodonosor, pero no lo dice, pero ahí está. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Ahora, ¿tú crees que estos tres amigos de Daniel no sabían lo que podía suceder? ¿No sería mejor ese día traer orden médico? No, es que tengo reumas. Y ahorita si doblo mis rodillas, entonces yo tengo que permanecer de pie. Es más, no puedo asistir. Entonces, tengo algo contagioso y no puedo estar. O sea, todo eso se hace. Y los cristianos igual la buscamos. ¿Por qué? Pues, ¿quién quiere ser echado en un horno de fuego ardiendo? O sea, la verdad, no. Entonces, pero ahí están. Y ellos sabrían. Y sabrían para llegar donde están, y habiendo estado en la escuela de los caldeos, sabrían ya quiénes son los envidiosos, quiénes son los chismosos, quiénes son los total patanes entre su generación que no tienen límite, que no tienen paradero y que no tienen vergüenza. Entonces ellos ya saben eso, y al tomar esa postura, hasta casi podrían decir, bueno, Sadrach, ya sabes lo que va a hacer Pepe, ¿verdad? O sea, ya sabrían quiénes les traen y están esperando el momento que pueden actuar en su contra. Entonces, Nabucodonosor, entonces viene el juicio. ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? O sea, todo poder está en mis manos, y lo sabe Nabucodonosor. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, no nos tienes que dejar 5 minutos para pensar la respuesta. Pero no es porque simplemente, sino ya lo habían pensado. ¿Te acuerdas en Hechos capítulo 3 con los apóstoles? Y están delante del concilio y les están amenazando con muerte y cárcel, o cárcel primero probablemente. Entonces les están amenazando y dicen, ustedes tienen que juzgar si hay que honrar a Dios antes que a los hombres. La segunda vez que les traen, entonces dicen, pues ya les vamos a dar la respuesta, ya que ustedes no lo fueron a googlear, les vamos a contestar nuestra pregunta. Hay que obedecer a Dios primero. No vamos a hacer lo que ustedes dicen. Ustedes tienen que mostrarnos en qué forma no estamos obedeciéndole a Dios. Y el concilio en Jerusalén, pues no. Y se enfurecen, pero no pueden hacer nada. Ahora, ¿por qué? Porque todavía hay justos en el concilio, y como el concilio es de muchos y no uno solo. Pero ¿qué haces con un déspota que es Nabucodonosor, que su palabra es ley? Y él no es gobernado sino por su ambición y sus pasiones, sus propios intereses. Entonces, Dios va a tratar con él y realmente va a ser hermoso al final, pero hoy no fue hermoso. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos, y esa es la palabra clave. ¿Te acuerdas cuando están por naufragar y Pablo en la nave preso y los soldados romanos y todos los pasajeros? Y él dice, esta noche no tengan miedo, esto no va a salir bien, pero todos nos vamos a salvar. Esta noche estuvo junto a mí un ángel de Dios que yo sirvo y de quien soy. Esa es la frase clave, que Pablo tiene su respuesta de parte de Dios porque ha estado sirviéndole y sabe de quién es él. Entonces, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Eso está fuerte, pero ellos saben, Dios no me tiene que librar de la muerte para librarme de la mano de Nabucodonosor. Porque el mismo horno de fuego me librará de la mano de Nabucodonosor. Él no me puede alcanzar en las llamas. Entonces, como cristianos tenemos que saber eso, que el adversario tiene un límite a donde él puede alcanzar. En primera de Juan dice que él no nos puede agarrar, no puede echar mano de nosotros, no puede como recuperarnos de la mano de Dios. Entonces, el mundo está en las garras del enemigo, pero nosotros no, ni estaremos. Entonces, otra vez, si hay una furia acerca de eso, pero hay un lugar a donde no te puede perseguir. Entonces, pero puede ser necesario morir. Pero cuando tú sabes que hay una resurrección, entonces tú puedes saber que no soy invencible, finalmente. No me pueden aniquilar, no me pueden cancelar, no me pueden hacer que ya no exista. Simplemente me pasan a otro canal, a otra frecuencia. Entonces, al hacer lo peor, estoy fuera de su alcance. Y nadie lo escoge, no tenemos un chip ni un dispositivo para operar en eso y nos sucede. Pero hay decisiones para llegar a ese punto. Entonces ellos con su calma, admirable, realmente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, me encanta esa frase, me gustaría haber estado y ver sus rostros diciéndolo. Y él así, prepotente, armado, toda su gente así, unos brutos igual, armados y todos así enojándose, muy leales, y todos los chismosos que los acosaron así muy lero, lero, y así, y sus rostros, es el desafío. Y hay un desafío sagrado y santo en ese momento, como Esteban delante del concilio. He aquí, veo el cielo abierto y el Hijo de Dios en pie, junto al trono, y no soportan que él diga eso. Entonces, le fue mal, pero Dios le libró de sus manos. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses. Lo malo es que sus nombres son Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, y dices, pues si tengo un hijo le voy a poner, no, mejor no. Entonces, Sadrach, Mesach, o sea, sus nombres eran otros en hebreo, pero ellos están conservando quiénes son. Entonces, si quieres anotar eso aquí en tu mano, en un cuaderno o en un papelito que tienes, nadie te puede decir quién eres. Nadie te puede decir, o sea, te pueden cambiar tu nombre a Sadrach, o Mesach, o Abednego, pero nadie puede decirte quién eres, ni tú, solo Dios. Entonces, y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y él fue valiente, él fue soldado, militar, subió, heredó un reino y lo convirtió en un imperio. Y unos muchachos sin barba le están desafiando y lo hacen tan elegantemente que hasta nos gustaría estar ahí con ellos. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro, o sea, se enchiló contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. O sea, ¿qué temperatura era normal para cocer humanos, no? Pero 7 veces más de que lo acostumbrado. Y mandó a los hombres muy vigorosos que tenía en su ejército. Fíjate lo que pasa al adversario cuando pone mano a los escogidos de Dios. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, es muy repetitivo pero es oriental, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Cayeron. Entonces tienes que pensar cómo era este horno. Y era para estar caminando cuando estaban adentro. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿No echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos responden, porque eso era su trabajo, decirle sí al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces no fue tan mal momento para estos muchachos, pero ellos no estaban diciendo: bueno, vamos a decirle que no, que siempre no. Y nos va a echar en el horno y Dios nos va a rescatar y va a ser un milagro y va a ser un cuento en franelógrafos siglos en el futuro. Y niños de escuela lo van a aprender en sus iglesias. No, pensaban: al ser echado al fuego, hoy me toca morir. Porque normalmente ser librado de esto sería que el rey cae muerto, que empiece un granizo, el fuego mismo se apaga. O sea, su historia incluía las plagas de Egipto y demás milagros. No incluía un ángel caminando contigo en el fuego, sino ser librado del fuego, no en el fuego. Pero estos tres, porque fueron obedientes a Dios, nos enseñan a nosotros otro nivel, otra etapa más, que no es ser librado del horno, sino caminar en el horno y ser librado en el horno. Entonces, y para encontrar lo que ellos encontraron en el horno, solo había una forma de llegar ahí, era ser obediente. ¿Y cómo era el aspecto del cuarto hombre que estaba ahí? ¿Y platicaron cosas? Pues estos tres no dijeron nada. No sabemos. Pero ¿cómo sería para ellos? Están así. O sea, cerrando sus ojos. Va a doler. Pues se quemó la cuerda que les ataba. Así. Y caminando. Después, vengan. ¡Ey! ¡Está rico! ¡Echen clavado! O sea, imagina, o sea, en ese momento y estás así. Ahora, ¿qué hacemos? Pues yo me quedo aquí, ¿no está feo? Y por fin ya nos dejan de molestar, es más, hay señal de wifi aquí muy bien, o sea, me está llegando todo. O sea, ser librado en el fuego es otra experiencia totalmente diferente. Y qué bueno que Dios no les libró de otra manera, porque simplemente sería otra liberación más. Y esto es distinto. Y marcó y dejó una huella que permanece cuando la huella que dejó Nabucodonosor ya fue borrada. Entonces él se espantó. Yo veo esto. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo. O sea, ya no mandó mensajeros. Ve cómo Dios está devolviéndole algo a Nabucodonosor que había perdido. Esa inocencia y curiosidad y poder ser instruido. Entonces, dice Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Él lo sabía desde capítulo 2. Pero para los de Babilonia, el Dios Altísimo no es Jehová. El Dios Altísimo es como Zeus o Júpiter o Huitzilopochtli o algo así. Y simplemente es el rey de los dioses, el actual que gobierna sobre todos los dioses. Pero en Babilonia el que manda más es Bel. Entonces aquí él es tierra de Bel y todos tienen que obedecer. Es territorio Telcel, pues hay señal, pero si no, no. Entonces eso era, o sea, por eso los lugares altos. Subían y hacían su sacrificio en un altar en un lugar alto, porque de ahí a donde alcanza tu vista es territorio del Dios a quien tú ya has convocado un encuentro con ese Dios sobre el monte. Entonces así estás ampliando el territorio de tu Dios. Eso era el concepto. Entonces Nabucodonosor dice, bueno, mi Dios me ha hecho victorioso para que yo amplíe su territorio, pero yo disfruto los despojos de guerra. Entonces, él dice, son siervos del Dios Altísimo, pero ve esto. ¿Cuánta gente te ha pedido oración pero no quiere orar. ¿Ok? Reconoce que tú eres siervo o sierva del Dios Altísimo, pero ellos no. Por ahí en tu iglesia, a ver si no le dices al pastor que ore por nosotros. No, ven tú a orar, mi buen. Ven tú a orar. Bueno, ¿qué? ¿Piensas que está enojado? Ay, ¿qué tendrá Dios contra ti? ¿Qué sabría de ti para enojarse? O sea, ¿por qué son muy así sacando el pecho? Bueno, por ahí en tu iglesia, como tu iglesia, y ves cómo lo van comprimiendo y encogiendo. En tu iglesia, por ahí oras por mí. Ay, pues si somos tan defectuosos y deficientes, ¿acaso mi oración te sirve? Pues sí, ¿cómo no? Pues aunque sea poquito. Pues es voltaje bajo, pero pues sí prende un foco, aunque sea. Entonces, o sea, ve la mentalidad y Dios tiene que truncar eso y lo tiene que despedazar para hacer algo maravilloso realmente con Nabucodonosor. Podríamos decir el peor de todos en Babilonia, y Dios lo va a agarrar y lo va a cambiar. No lo sabe, pero lo sabe Dios. Entonces, estos son siervos del Dios Altísimo, salid y venid, porfas. Entonces, Sadrach, Mesaque y Abednego salieron de en medio del fuego. El cuarto hombre que estaba ahí no salió. Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían. Eso está tremendo, ni tizón, pues. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, no es mi Dios todavía. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesaque y Abednego. Entonces sus acusadores están, pues eso no sale bien. ¿Quién tuvo la idea de acusarlos? O sea, ya está peor la situación porque da un edicto. Que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Estoy pensando en muchachas en Irak, que cuando ISIS llegó a su ciudad, se negaron a ser esclavas para sexo de sus captores, y las empaparon de gasolina en una jaula y las prendieron delante de todo el pueblo. Pero no entregaron su cuerpo. O sea, dices, ¿qué onda? Sí. Pero todo el mundo lo vio. Y a veces tú no eras nadie. Tú no eras nadie. Tú no has hecho nada en tu vida ni vas a hacer nada en tu vida. Pero simplemente una pequeña decisión que haces agarra un camino y te coloca en un marco tan visible y tan impresionante que tu pequeña decisión que te puso en ese marco dejó una huella que va a permanecer durante generaciones. Fuera de Tehuacán, en la sierra rumbo al sur, hay un pueblo donde hablan náhuatl, entre muchos pueblos que hablan náhuatl en esa sierra, y uno llegó a su pueblo que se había convertido en la ciudad. Entonces fue a su pueblo para pues compartir el evangelio que aprendió, y con su Biblia que estaba ya leyendo y todo eso. Y un día lo agarran y lo amarran y le van a cortar la cabeza con un machete. Y porque esto no lo vamos a tener aquí. Y no quieres entender, porque primero lo amenazan, luego lo maltratan, y una golpiza, y empujones, y como que no entiende, y necio. Y era un campesino, y hasta hoy para mí está sin nombre, él. No sé cómo se llamaba. Y ya lo tienen amarrado y le van a cortar la cabeza, y dice: aquí en mi bolsillo está mi Biblia, y si la sacan, por favor, te la quiero obsequiar, el jefe de ellos, de los que lo iban a matar. Y dice que si la abres, por favor, en San Lucas, y ok, y lee aquí, por favor, y lee el versículo que le dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo leyó, cierra la Biblia, y le voló la cabeza. Y de ahí cayó convicción sobre todo el pueblo, y todo el pueblo se convirtió. Y es un campesino que nadie sabe quién es. Nadie, él no estudió para ser predicador, no estudió para ser mártir. Estudió para caminar con Cristo en los pocos meses o 2 años. ¿Qué sería? Entonces, es eso, y tememos eso mucho, lo tememos. Pero mira, ganó su deseo, quería ganar a su pueblo para Cristo, y lo hizo. Entonces, estos muchachos les tocó algo sobremanera maravilloso. No salió el día como se pintaba de momento, pero mira, nada más. Entonces Nabucodonosor dijo, versículo 28, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Qué linda persona, ¿no? Sea descuartizado. Y luego lo ponen en Paniagua 3 semanas. Sea descuartizado. Y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Hay otros que pueden librar. Todavía él está viendo lo relativo entre su Dios y este Dios. No, este Dios es, sí. Pero pues es que de este niño yo estoy con este. Pues, ¿cómo te explico? Entonces, todavía no está en ese punto. Pero en tu vida probablemente por ahí anda un Nabucodonosor, ¿verdad? Que no lo callas, que no le mueves, que no le haces dudar, que un capítulo antes estaba al punto de decir, oye, platícame más, cuéntame la historia de tu pueblo, cuéntame historias de tu Dios, qué son las maravillas que Él ha hecho, quiero conocerle. Y siguen como faraón frente a las plagas, Nabucodonosor. Porque no hay Dios que pueda librar como este. Y no sabe Nabucodonosor lo que viene para él. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Qué tal? ¿Te acuerdas del muchacho David de 15 o 16 años? Y lo traen delante de Saúl y dice, pero tú eres muchacho y tú no puedes enfrentar a este hombre de guerra, además está bien grande. Y dice, mira, tu siervo cuidaba los borregos de su papá, y a veces un oso, a veces el león quisiera arrebatar del rebaño, y fuese oso, fuese león, yo lo perseguía, yo lo agarraba y yo lo mataba, y libraba vivo el borreguito de su boca, y Dios me va a librar de él. ¿Qué, o sea, si eres Saúl, qué puedes decir? Quisiera tener 500 muchachos así, ¿no? Entonces, ok, pero primero firma aquí una responsiva que yo no te envié. O sea, y fue una gran victoria. Y realmente David empezó ese día a mostrar por qué Dios lo ungió para ser rey. Porque había caminado cuando no era nadie, cuando era el más pequeño de su familia, cuando no era nadie, cuando no le tocaba hacer grandes cosas, sino lo más menial y lo más aburrido, que era cuidar borregos en el monte. Cuando no era nadie, él estaba componiendo salmos y caminando con Dios. No para ser grande, sino porque Dios es grande. Entonces, ve esos. Estos muchachos estaban viviendo en Jerusalén y los llevaron presos a Babilonia. Ahora, ¿qué hacemos? Pues Daniel dice, oye, amigos, ¿qué tal? Sí, estamos contigo, vamos. Vamos a mantenernos en la raya y vamos a ser fieles a Dios. Y nos puede costar algo, sí, nos puede costar algo. Y les costó. Ese día, en efecto, murieron. Pero no puedes morir en ese día si no has muerto antes, muchas veces. A ti mismo, a tu voluntad, a tu preferencia, a tu conveniencia, a lo que te conviene y demás. O sea, y vas muriendo a eso y cada vez es más fácil permanecer en la postura delante de Dios de honrar y serle leal. Entonces ahí está, no hay Dios como el Dios de ellos. Y Nabucodonosor está a versículos de decir, este es mi Dios y lo alabo, pero todavía no. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este libro. Gracias que toda la primera parte nos muestra en qué entorno tenían que vivir, en qué entorno y qué eventos vinieron estas visiones y revelaciones acerca de un futuro lejano que no podía afectar a Daniel, pero él caminaba en fuego y agua todos los días, y sus amigos también. Ellos enfrentaban peligro todos los días porque vivían en este mundo donde vivimos. Entonces, Señor, te damos gracias y te pedimos, enséñanos a perseguir ese osito que arrebató un cordero. Aunque el rebaño puede ser grande, es que ese cordero no le pertenece al oso. No lo puede llevar. Y así, y en simplemente adoptar esa decisión y esa mentalidad en cosas pequeñas para serte fieles todos los días de nuestra vida. Enséñanos a caminar en tus caminos, Señor. Enséñanos a serte leales en cosas muy pequeñas, insignificantes, que nadie está mirando, que realmente no afecta a nadie le importa, pero queremos caminar delante de ti todos los días. Y te lo estamos pidiendo, Señor, porque tú eres grande, y tu nombre es grande y debe ser engrandecido en toda la tierra. Entonces, Señor, estamos con Nabucodonosor hasta ahí, que sí, no hay Dios como el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, pero con Él diferimos porque es nuestro Dios también. No hay un Dios como tú. Entonces, Señor, libéranos de Nabucodonosor y ayúdanos a estar en pie delante de Él, mirarle en los ojos y decirle la verdad cuando le toca escuchar. Y, Señor, trata con Él, trata con nosotros. Y ayúdenos a caminar contigo. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.